SER Podcast.
¿De qué habla Javier Bardem cuando no habla de cine?
Pues habla de sí mismo. Como buen actor que soy, hablo de mí mismo todo el rato.
No sé si.
Hablo de mí y de vez en cuando te pregunto a ti, ¿qué piensas de mí? No, ¿qué hablo yo de cuando no hablo de cine? Ay, mira, hablo de cosas muy, muy, muy mundanas y muy normales. Hablo de la familia, de los hijos, de los colegios, de los médicos, de las citas, de las cosas extraescolares, de los tiempos. Hablo mucho del tiempo últimamente, los tiempos libres, la importancia y el tesoro del tiempo libre como gran riqueza, ¿no? Cómo realmente recuperar y manejar los tiempos para poder tener ese espacio. Con la familia, con los amigos, con uno mismo.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La cadena SER presenta.
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes.
Re bien, yo súper contento, vamos.
En este programa, Javier Bardem, Juan Carlos Coraza y los maestros.
Pues bienvenidos a un capítulo más de Enclave de Rhodes, un programa que gira en torno a la conversación, la charla, los sentimientos, la reflexión. Un espacio de una hora de pausa, en el que mirar atrás para evaluar lo conseguido y enfocar hacia adelante para construir el futuro. Yo soy James Rhodes y en este viaje las personas son fundamentales. Hoy tengo a mi lado al gran Javier Bardem. Javier, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás, James?
Pues yo, muy bien. Antes de empezar, por si hay alguien en el mundo entero que no te conoce, vamos a intentar resumir quién es Javier Bardem.
Con más de 50 películas a sus espaldas, es muy difícil que haya alguien en el mundo que no conozca a Javier Bardem. Y también es muy difícil resumir quién es en un minuto. Lo llevamos viendo en la gran pantalla desde el año 1974, cuando tuvo un papel con solo 5 años en El Pícaro de Fernando Fernán Gómez, y desde entonces hasta ahora.
Déjame que te ayude.
Déjame en paz.
Vale, te dejaré. Te dejaré si ves una foto mía.
¿Qué foto?
Párate. Date la vuelta.
Uy, eso es necesario. Mira que yo vivo desde entonces, Pensé que hablaríamos sobre mi demanda de suicidio.
Is that what you're asking me? Is there something wrong with anything?
Will there be anything else?
Jamón no es país para viejos, los lunes al sol, boca a boca, mar adentro, el buen patrón.
Los empleados nunca están contentos. Mira, tú le subes el sueldo a uno, ponle 100 euros. Y al de al lado le subes 50, la mitad. Bueno, pues a este le haces más infeliz que si no se lo subes a ninguno.
Un actor que no ha descansado en mejorar cada día y así se ha visto en sus infinitos trabajos. Cuidados con un esfuerzo y una pasión como pocos profesionales.
Y me afectó mucho, ¿no? Entonces era un personaje que siempre que entraba en su piel me recordaba todo lo que había vivido con estos, la mayoría jóvenes. Sentía mucho amor, era un personaje que me dejó un pozo de mucho amor y mucho respeto. No digo que me cambió, me transformó, pero sí me completó en muchas cosas. Me acuerdo que Perelope y yo éramos muy pesados con él. Me decía, oye, por favor, denos otra, que no hablamos inglés. Que no. Y un día me acuerdo, le dije, oiga, pero si pasa un elefante por detrás, ¿qué hace usted? Dice, sería maravilloso que pasase un elefante por detrás, digo. Dije, hostias, es Woody Allen.
Estudió pintura en la Escuela de Artes y Oficios y continuó con su formación en Juan Carlos Coraza, estudio con el que sigue vinculado hoy en día, una carrera de éxito que le ha llevado a ganar infinitos premios.
El Goya es para Javier Bardem por Mar Adentro.
Javier Bardem por Los Lunes al Sol.
Javier Bardem por El Buen Patrón.
Javier Bardem por La Boca a Boca.
And the Oscar goes to Javier Bardem in No Country for Old Men.
La gran pregunta es, ¿dónde guarda los premios Javier Bardem?
Bueno, entonces, ¿dónde?
Pues en una estantería que hay en la oficina. tenemos ahí los muñequitos.
¿No tienes en casa? Para sí, que cuando sí. La gente entra, la primera cosa que
vi. No. Hay que buscarlos.
Me hace una ilusión inmensa. Poder contar contigo en este programa, un actor de tu nivel y internacional, con un inglés que, bueno, a dar de mi castellano de mierda.
¿Qué dices? Tu castellano es maravilloso, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, después es. De 7 años de. Pues me casé con una argentina y por eso. Sí. Yo. Bueno, te admiro muchísimo, no solo por tus actuaciones, pero también por tu generosidad. Algo sobre te quiero preguntar un poco más tarde, pero. Ahora mismo te pregunto, ¿en qué punto de tu carrera estás?
Pues no sé, a nivel carrera, a nivel profesional, no sé, creo que estoy en un buen momento. Tengo 55 años y curiosamente, a diferencia de las actrices, desgraciadamente, pues es un buen momento para el actor. Si te has cuidado, si estás bien físicamente, que me voy manteniendo, si tienes ya una filmografía que te avale, que tengas unos trabajos que ya se han mostrado y que pueden crear todavía más horizontes profesionales, me encuentro en un buen momento. Sin ansiedad por llegar a ningún sitio en concreto, tampoco con ninguna melancolía por lo que fue el pasado. No, estoy muy presente ahora con esto, sabiendo que llegará un día que habrá carencia, que habrá menos ofertas. Y eso es parte de la vida, es parte del proceso de ser actor y de ser una persona.
Pero no te da algo que para las mujeres es tan distinto. Y tampoco, también los protas con 55, 60 años están como tirando chicas con 30 y como así sí. Es lo más normal del mundo. Y...
Absolutamente. Lo del tema de la edad de la mujer y el hombre es terrible. Creo que se está ganando algo. Al respecto, comparado a, no sé, 15, 20 años, no lo suficiente. Somos muy duros enjuiciando la belleza y la estética de la mujer, de la actriz, frente a la estética del hombre. Siempre es así. Incluso la propia mujer puede ser incluso más... afinar más aún con la crítica hacia la fisicidad de una actriz que al del hombre, creo. Al que se le da por supuesto que, bueno, si está más avejentado, tiene más arrugas o canas, le puede quedar mejor. Creo que no es justo. Y sí, cuando se da este binomio de hombre muy mayor con pareja muy joven, pues es bastante ridículo. Pero también es verdad que forma parte de un reflejo social que existe. Que ese tipo de relación existe y se ve en la calle, se ve en las grandes esferas, sobre todo se ve, ¿no?
Pues,
ese tipo de relación.
Ha sido normalizado bastante. Pero tú empezando con 5 añitos, significa, haciendo mis matemáticas, 50 años
sí.
de trabajo, que es una pasada. Y supongo que nunca podrías llegar a imaginarte el éxito que has conseguido como peque, ¿no? Imposible.
No, aparte cuando yo tenía esos 5 años era un juego que me invitó mi madre.
Claro.
Faltaba un niño, mi madre dijo, pues traigo yo al mío.
El pícaro. ¿En inglés qué sería el pícaro? ¿Sabes?
Ay, no sé, en inglés qué sería el pícaro. Qué buena pregunta, no lo sé, el pícaro.
Bueno.
No lo sé.
Pues nada, voy a googlearlo. Pero ¿de quién te acuerdas cuando miras atrás en tu carrera? ¿A quién agradeces?
Bueno, agradezco en primer lugar a mis abuelos, a los padres de mi madre, Rafael... y Bardem y Matilde Muñoz San Pedro, que eran actores. Agradezco a mi madre, que fue la persona que me ofreció el panorama completo de lo que es la profesión.
Claro.
Claro. Los altos, los bajos, las oscuridades, las luces. El abrazar las dos cosas y dejarlas ir con la misma intensidad y la misma importancia, porque ninguna es tan real, ni el fracaso es tan duradero, ni el éxito es tan extraordinario. Bueno. Lo abrazas, lo recibes y lo sueltas, porque no te pertenece. Y Vigas Luna fue la primera persona que me dio un voto de confianza a nivel profesional, me dijo, confío en ti, me dio las edades de Lulú, y luego me dijo esta cosa que siempre dicen los directores y que nunca cumplen, que es, tengo un papel para ti, ya te lo diré. en ese caso era verdad, me llamó y me dio jamón, cosa que me sorprendió. Dije, mira, un hombre que cumple su palabra.
Claro, en este director, industria. Sí. ¿Con qué edad?
Pues con 20 años.
Oh, chico.
Y luego a nivel actoral, artístico, creativo, pues mi maestro y amigo Juan Carlos Coraza, con el que...
Precisamente. Sí. Es que hoy no estás aquí solo. Has venido acompañado con el gran Juan Carlos Coraza. Por si hay alguien que no lo conoce, Javier, ¿quién es Juan Carlos Coraza? Sé honesto.
Juan Carlos Coraza es un avanzado, es una persona absolutamente... para mí y para mucha gente que conozco, es una persona muy... No sé, muy... muy especial, es que no sé cómo decirlo, cómo definirlo. Es una persona muy especial y muy conectada a cosas que son inexplicables, que tienen que ver con el arte, pero también con el arte de la vida. Porque sabemos que la vida no es lógica. Y la vida trae tantos colores, tantas... Y estar cerca de él, a un nivel artístico, pero evidentemente aún todavía más importante, a un nivel personal... es entender la vida mucho mejor, porque es una persona que reconoce esos mínimos detalles que hacen que el carácter, la persona que tiene enfrente, se sienta especial, se sienta única, irrepetible, porque él es capaz de ver eso, esa cosa tan minúscula, molecular, que hace que tú seas diferente al que está al lado. Y eso a un nivel muy profundo es muy hermoso, porque te sientes querido, te sientes observado, visto y oído, ¿no? Y cuando eso además lo lleva al trabajo, pues no te quiero decir los milagros que puede llevar a cabo. Yo he visto milagros en su estudio.
Suena como un psicólogo.
Es como un psicólogo, pero sin escucharse. No, quiero decir, va más allá. Creo que está en contacto con algo mucho más espiritual.
El duende.
Sí.
Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, gracias por estar aquí.
Qué lindo introducción, ¿no?
Sí, bonito.
Bueno.
No me siento un psicólogo para nada, ni lo soy.
Sos argentino, tío. Está en tus raíces, ¿no?
Puede ser. Me siento mis raíces mucho más conectadas a mi pueblo que a los psicólogos. Incluso que a Buenos Aires, ¿no?
Sí. Yo flipo un poquito porque naciste en un pueblito, ¿no?
Sí.
En el medio del mar, en Atomapu.
Cerca de La Pampa, sí.
Calapampa.
Cerca de La Pampa.
Y mira ahora, estás con el mundo a tus pies, ¿no?
No sé si a mis pies, pero recorriendo el mundo y tratando de siempre de sentir la planta de los pies en este mundo.
Pues trabajando más de 30 años, ¿no?
Sí, en España llevo 35 años trabajando, especialmente dando clases y dirigiendo, ¿sí?
Y
acompañando a algunos como Javier, que es una gran suerte poder seguir aprendiendo para mí. Sí, poder
35 años aquí y sigues con el acento argentino, che. Lo amo.
Puede ser, en Argentina nunca me han reconocido un acento especialmente argentino. Y ahora más me sienten un acento español que yo no me encuentro.
Acabas de abrir una sala de teatro en Madrid, el espacio Zafra Teatro. ¿Cómo está funcionando?
Zafra Teatro es un espacio añorado, anhelado, que hemos podido crear gracias especialmente a la ayuda de Javier Bardem, que está aquí con nosotros. Es un espacio para Madrid y es un espacio también para obras de teatros, de compañías que se vayan a presentar allí, y también para la escuela, para las muestras de los alumnos de la escuela. Y Zafra, me gusta mucho. Zafra es el nombre de la calle, está en la calle Marqués de Zafra, número 35, pero Zafra significa en muchas lenguas cosecha. El cosechar, la cosecha.
No
en
sabía.
Cuba, la caña de azúcar, en los países árabes.
¡Qué lindo!
Sí.
En este caso, el talento.
Sí, el talento, la cosecha de lo que uno va aprendiendo.
¡Qué
sí.
lindo!
Pero yo creo que en el arte, bueno, que el arte no es que el arte vaya a cambiar la sociedad, pero es tan imprescindible. Una sociedad sin arte, pues espiritualmente muere, ¿no?
Claro.
y el que hay que cosechar, digamos, para cuidar el arte, ¿no?
Y para siguientes generaciones, claro, ¿no? Pero iba a preguntar a vosotros de qué habláis si no es de la actuación. De toda la vida, de chicas,
yo creo que sería mejor decir de qué no hablamos. Sí. ¿De qué no hablamos?
De todo.
Esa es la maravilla. Sí.
Sois amigos, te amo.
Claro. Sí. Para mí, yo hablo de mi experiencia. Me siento un afortunado de poder tener a Juan Carlos en mi vida como persona que está tan conectada a tantas cosas, tan sensible a tantos colores de la vida, tan generoso a la hora de escuchar y de aceptar al otro. Y cada vez que hablo con él, que puede ser desde el humor y desde la parida más parida y de decir la tontería más grande, pero siempre hay una especie como de juego donde los dos, creo, por lo menos yo, me siento muy a gusto y siempre se avanza hacia algún lugar que de pronto va a ser nuevo donde no hemos tocado antes.
Pero qué lindo, porque todos sus estudiantes tienen un miedo.
Sí.
No ven el humor. Yo he hablado con muchos y están... Tú estabas en mi boda y había estudiantes de y todos los exalumnos... No, pero estaban con muy como, no sé, nervioso contigo, con el jefe, el director,
bueno,
¿sabes?
Algunos, creo, puede ser... Pero creo que lo van perdiendo en la medida que el vínculo sigue desarrollándose. Yo veo que bromeamos mucho juntos,
claro,
que nos atrevemos realmente a abrirnos también. Bueno, con Javier tenemos
también
una amistad muy grande de muchos años. ¿Perdona?
En la escuela también.
Para mí el humor y la comedia, bueno, Javier creo que es testigo, para mí es fundamental. Y yo disfruto mucho de la comedia.
Qué bueno.
Y de las comedias de Shakespeare podría hablar horas, que me parecen tan o más finas, profundas e inteligentes, aún que sus tragedias, son enormes.
Es como las obras de Bach, ¿no?
Claro.
Es como hay una vida entera.
Ahí tienes.
Un universo.
Sí.
Mira, en cada programa elijo un tema central. Y en este caso, con vosotros, he elegido los maestros, obviamente. Y de la vida, de la profesión, esas personas que aparecen en el momento justo para enseñarnos e impulsarnos en cualquier aspecto de la vida. Tú, Juan Carlos, en tu centro, Estudio Coraza para el Actor, has sido maestro de muchísimos actores españoles, desde Elena Anaya, Tamar Novas, mi mejor amigo, Alba Flores, Ana Melán, Miguel Ángel Muñoz, mi mujer, es una lista larga, Micaela Breque, ¿Qué hace un maestro como tú para sacar lo mejor del carácter?
Yo creo que eso va cambiando. Creo que en parte está mi intuición, mi contacto, mi conexión con algo que es más grande que el actor que está conmigo, y que cualquier cosa que yo pueda tener desde mi experiencia o intuición u objetivo con el actor, que es percibir algo que es invisible. Como decía Lorca, los sueños existen y vuelan entre nosotros. Y hay allí algo, cuando estoy con un actor, con una escena, con un personaje o con un grupo, que yo no me pongo nada esotérico, ni lo soy, pero hay algo como que está en otro nivel, en otro plano, que no sabría explicarlo, pero es estar abierto a eso, que llega desde una especie de campo que se genera allí. Me parece que eso, luego es, siempre para mí es poder cambiar, poder volver atrás, poder revisar y abrirme a buscar desde otro lado. Creo que una de las cosas también, que cuando estoy con un actor o una actriz, no es quedarme fijado solo a una propuesta o a una manera de trabajar, el poder estar abierto a cambiar.
Javier, tú te consideras maestro también, por un lado en tu profesión, por otro en la vida, con tus hijos, con tu familia.
Hombre, ya voy teniendo una edad, 55, que teóricamente se me debe suponer maestro de algo.
Bueno.
Pero no lo veo yo muy claro.
Bueno.
No, a ver, creo que empiezo a reconocer aquellas cosas que sé que no valen, que son un gasto de energía, de tiempo,
claro,
que tiene que ver con el esfuerzo, con el empujar, con el forzar, con pelearse, ¿no? ahí empiezo a tener un poco más de maestría, entre comillas, hacia mí, hacia los demás, hacia intentar reconocer eso los demás cuando me lo preguntan, me lo piden, o si evidentemente veo que son mis hijos, pues ahí sí. Decir, bueno, pues a lo mejor se puede ir y llegar a ese mismo sitio desde otro lado, desde otro lugar que no sea desde la fuerza, porque eso ha sido una constante mía. Sí. Ha estado muy presente en mí, lo sabe mejor que nadie, el empujar, el forzar, el intentar llegar muy...
autoexigencia.
Sí, ¿no? Sí, y el nunca es suficiente, y el nunca es válido. Y, el...
¿Y sigues así?
A veces sí, a veces me puede ese fantasma y esa cosa que tiene que ver con la historia de uno, con la historia de que uno arrastra, pero bueno, le voy quitando importancia, porque creo que tiene que ver también con la cosa de entender que uno es mortal y limitado.
Su humanidad, claro. Sí. Pero ¿crees que para ser alumno hay que saberse humilde, generoso?
Sí, sin duda. Sin
Perdona,
duda.
Yo creo que para enseñar también, lo primero.
También.
Yo creo, me parece a mí por lo menos creo que es clave en cuando trabajo, es qué puedo aprender yo del otro. ¿Qué puedo saber o aprender o saber que yo no sé?
¿Qué aprendes de Javier?
¿Qué aprendo? Uf, qué cada aprendes? Día. Pues yo creo que, aparte de aprender, es un estímulo para mí para encontrarme y encontrarnos con el niño, con el asombro, con la capacidad de sorpresa. Yo creo que el asombro en el arte y en todo, el poder asombrarse, hace que uno siga aprendiendo. Esa pasión, esa curiosidad.
La inocencia.
La inocencia.
Ay, qué bonito, por
eso,
favor.
Fundamental. Y estoy en una obra, Cuento de invierno, de Shakespeare, que estoy dirigiendo, donde asunto central es la inocencia. Mm. Pero como en ninguna de sus otras obras, la inocencia y la pureza. Y estar con eso, que está en el alma de todos.
Claro. Mira, encaja bastante en este tema, porque yo estaba almorzando con un amigo el otro día, muy buen amigo, que ha trabajado contigo, por cierto. Y me dijo sobre ti, pregúntale sobre sus buenas acciones. Oh. Y pensé, bueno, ¿qué cosa tan rara decir? Pero evidentemente no solo tu dinero y tu tiempo, pero de forma anónima. Y también el otro día estaba con un director, muy buen amigo gallego, Boa Xente, y amigo desde infancia de Luis Tosar. Y evidentemente tú, Javier, te has quedado a darle la réplica a Tosar en Los Lunes al Sol. Y Luis Tosar estaba flipando, pero contento no. Lo siguiente, no podría creer que alguien como tú toma este tiempo. Es poco habitual en esta industria.
Yo creo, a mí cuando me dicen estas cosas, se me pone un poco el pelo erizado, porque digo, pero es que lo no natural es que sea lo contrario.
Es que es lo que toca.
Es lo que toca. Y eso en Estados Unidos a veces me lo recuerdan. Ah, mira, te has quedado a dar la réplica. Sí, sí. Claro.
Es normal para ti, pero que, para los demás,
¿no? Pero es que lo que no es normal es permitir que un actor se vaya del set sin dar la réplica.
Claro.
Es que es el trabajo del actor y el trabajo de todos es un equipo.
Sí, sí.
Dicho esto, bueno, pues luego habrá cada actor de su padre y de su madre, pero últimamente, que tiene que ver con lo que decía antes, creo que lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo ser un imbécil. Hace falta planear bien las cosas para ser un imbécil, crear problemas, crear tensiones, dificultar la vida y el trabajo de los demás para poder llevarte tú una recompensa en tu pedo imaginado de que así tienes más poder sobre las personas. Creo que lleva mucho trabajo y es agotador y no merece la pena y no vale para nada. Quiero decir, con lo sencillo que es ser buena persona si te va bien en la vida. Quiero decir, es muy fácil hablar como hombre de 55 años, de occidental, blanco...
forrado.
No sé si forrado, pero con un futuro ya bastante asegurado, una profesión que ama, una mujer y unos hijos, unos amigos... Por supuesto que desde ahí yo puedo hablar de lo que es la fortuna. Pero si hablemos, yo hablo de lo mío, desde ahí, ¿para qué vas a hacer el imbécil?
Claro.
O sea, yo puedo entender que una persona que se ha atravesado el Atlántico en una...
¿Pero qué significa ser buena persona para ti? ¿Eres buena persona?
No intentar ir a hacer daño a propósito. No intentar encontrar el poder y el placer en dificultar la vida al prójimo para decirte que así tienes más, así eres más importante. Creo que tiene que ver con eso.
Pero
creo.
Tú has trabajado en muchísimos proyectos internacionales, sobre todo en Estados Unidos, pero sin embargo, y te amo por eso, decides vivir aquí y que tu familia crezca aquí.
Y pagar impuestos aquí.
Bueno, eso yo también. Y bueno, son más aquí, 49%
bueno,
aquí.
Sí, son bastante. Hombre, vamos a ver, está Los Ángeles y Nueva York, que son las locuras de impuestos. Sí. Que luego yo cuando trabajo en cosas producciones que son Los Ángeles y Nueva York, pues llego a pagar un 65-70% de impuestos.
Pero
entre,
tampoco
entre lo
vas
de aquí
a,
y lo de allí.
Pero no vas a mudarte a Andorra.
No.
Pero ¿por qué aquí? ¿Qué hay de la cultura norteamericana que no te gusta?
Ay, no pertenezco a ella, con todos mis respetos y toda la gratitud de las cosas que me han podido dar y me han dado un apoyo y me han ofrecido su casa, me han ofrecido trabajo, conozco gente, tengo amigos. No sé, es otro tipo de cultura. Aquí están mis amigos, está mi familia, está mi raíz, está mi idioma, está mi país, está mi vibración interna es esta. Y lo que me preocupa es la política de mi país, la política en general, la sociedad en general, pero me preocupa mucho lo que pasa aquí. Y es aquí donde quiero estar para, bueno, echar una mano lo que pueda, humildemente, pero estar presente. Leo mucho lo que sucede, estoy al tanto de las cosas, intento reaccionar como puedo, desde donde puedo, como puedo, pero es mi país y me gusta, y estar trabajando con Juan Carlos, con compañeros en castellano, en mi idioma, pues me encanta. Me hubiera gustado hacer más cine aquí también. No siempre coincide con lo que me ofrecen aquí, pero ahora voy a rodar con Sorogoyen y estoy feliz de poder rodar en español.
Claro.
En España
es un lujo, ¿no?
Es un lujo, es otro tipo de, ¿no?, de organicidad para mí.
Bueno, mira, chicos, en cada programa le pido a mis invitados que me permitan 3 minutos para tocar una pieza de nuestro amado machacado piano aquí. En este episodio trata sobre el aprendizaje, el dominio del arte, supongo. Y el único compositor que hace de eso un trabajo de por vida para mí es Bach, el puto amo, el abuelo. Voy a tocar una pieza su siciliano para vosotros. Tiene una de las melodías más hermosas que compuso. Y también lo he elegido porque tiene un toque de banda sonora. Pues, bueno, a disfrutar.
Qué maravilla, gracias.
Qué regalo, qué bueno.
Thank you.
Gracias.
Qué bella pieza, ¿no?
Qué belleza.
¿Qué edad tenía él cuando compuso esto?
¿Qué edad? Muy poca. Es que Bach, muy joven. Compuso más de 3.000 piezas. Más de 3.000. Y muchos perdidos. Sí. Era un genio. Sí. Patronizado por Red Bull, algo así. Es que no paró el tío. Pero al final es todo igual. Shakespeare, Bach, sí. La tocado creatividad. Pues sí, incluso una buena serie de Netflix. A mí me da igual. Es que vivimos para mí en un mundo donde estamos tan enfocados en cosas que realmente no importa. Yo quiero perderme en el duende. Un buen libro, una buena serie, una buena pieza. Necesitamos más. Por eso estoy súper triste sobre el estado en nuestras escuelas, ¿no? Del arte.
Sí.
Artes dramáticas, sí. Escénicas.
Sí.
Es un poco, si no perteneces a una familia con pasta,
sí.
Nunca vas a aprender sobre Shakespeare en el escenario o escuchar en el Auditorio Nacional de Madrid una orquesta, ¿no?
Sí, sí.
Es algo muy triste.
Sí. Así es. A mí me pasó, yo nací en un pueblo donde no había teatro, donde no llegaba la cultura, pero bueno, a veces en algunos pueblos todavía hay una carencia de cultura que espiritualmente empobrece, pero hay algunos valores humanos de sensibilidad, de honradez, de respeto, de cuidado, que tal vez protegen un poco la decadencia espiritual que estamos viviendo. Pero creo, sin duda, me parece que el arte, que sin el arte no se puede vivir.
No, claro.
que morimos espiritualmente en cuanto a que el arte abre los corazones, la mente a otros seres humanos. Nos conecta con otras posibilidades humanas, con otras posibilidades de vida. Es imprescindible cuidarlo en las escuelas, ¿no?
¿Pensáis que estamos más unidos ahora o más como divididos?
Yo creo que estamos en una época muy compleja y muy difícil. Yo lo veo con mis niños, ¿no? Con el tema de la introversión, ¿no? El aparato, la pantalla, la atención enfocada en la imagen que se proyecta, la imagen que recibes.
Sí.
Y no hay tiempo para este espacio que tú bien has recogido y estás cuidando también. La reflexión, el aburrimiento. No digo que sea un sitio aburrido este, pero un sitio donde uno puede también estar en silencio, escuchar. Sí.
Con sus propios pensamientos, tranquilos.
Mira, no pasa nada. No me estoy perdiendo nada por el hecho de estar pensando y reflexionando.
Sí.
Y creo que eso en la juventud, y ahí lo verás tú más, por tus alumnos, es complicado. Y eso va a tener una repercusión importante en un futuro artístico y de todo tipo, ¿no crees?
¿Ves una solución?
Bueno,
¿qué haces con tus peques, por ejemplo?
Bueno, mis peques, por ejemplo, no tienen teléfono y no van a tener teléfono hasta mi hijo cumple 14 pronto y es su primer teléfono ahora, redes sociales hasta los 16, ¿no? Y eso ya es un milagro.
Uh-huh.
Eso ya es un milagro de la sociedad en la que vivimos.
Es el único en su clase, supongo.
Seguro, no, hombre, es el único y bastante bien, y bastante que no lo recuerda.
¿Cómo? Tengo mucha curiosidad. ¿Alguien? ¿Does anyone call you Javi? ¿O siempre Javi?
Javi. Hola, Javi. Sí, mi amigo Martín, Javi.
Dale.
Sí, pero no mucho. A mí me gustaba que me llamaban Javi Metal. Porque me gusta mucho esa música.
Qué cuñado. O
sea, no, lo siento.
Vete a tu rincón y pensar en lo que dijiste, de verdad. Ahora tenemos que editar un montón para proteger tu frágil ego. Bueno, Javi Metal,
no,
Jesus
Javi,
Christ.
Javi,
no me tocas, por favor.
Por favor, Javi Metal.
¿Cómo es ese proceso una vez lees un guión? Estoy súper curioso. ¿Llamas directamente a Coraza? ¿O primero te lo estudias, preparas tú solo y ya luego ya llamas?
Tengo la suerte de leo y luego leo, veo qué me pasa con eso, a veces reacciono. No digo que yo acierte en mis decisiones, pero algo me pasa con eso que me apetece hacerlo por lo que sea, por esta razón o por la otra. Y luego voy a él, se lo comparto, vemos los tiempos porque podamos definir, hacer un pequeño proceso. A veces es más largo, a veces más corto. Y ahí sacamos un poco las tripas del proyecto y no lo modificamos ni lo manipulamos.
no lo entendemos. Entendemos, queremos entender juntos qué es lo que propone el autor, el escritor, el director, qué está buscando. Porque uno de los miedos que tienen los directores es no vayas a preparar con nadie porque no quiero que vengas dirigido. Yo no voy a venir dirigido, voy a venir con propuestas basado en lo que me has dado y luego tú decidirás si te gusta más esta o te gusta más la otra o no te gusta ninguna. Y yo estaré siempre abierto a que tú vengas y trabajemos juntos siempre y cuando para mí, a mí me parezca lógico lo que estás pidiendo. Pero no es en absoluto, Juan Carlos, dirígeme para ver cómo hago esta escena.
Pero eso iba a preguntar también, ¿a quién haces más caso en ensayos, rodajes? ¿El director del peli o Juan Carlos? Es que no puede ser fácil, ¿no? Para ti también.
A él mismo. Se tiene que hacer caso a él mismo.
Pero has tenido referencias con directores, seguro que sí.
Si hace caso a él mismo, él encuentra cómo conectarse con las necesidades del director y con lo que hemos podido crear juntos. Y ahí está su arte.
Quería preguntarte, ¿sabes? En No Country for Old Men, ¿conocéis la encuesta realizada entre psiquiatras?
Sí, sí.
Cuéntanos
eso,
un poquito.
Eso me preocupó.
Pues yo también. Iba a preguntar sobre Penélope. Es que debe ser muy difícil.
Vivir con un psicólogo.
Para los oyentes, tenéis que saber que había esta encuesta. ¿Quién fue el psicópata más realista retratado en el cine? Y adivina quién era. Era tú.
Sí, sí. Segundo lugar, Hannibal Lecter. Y tercer lugar, Jason Bates. Norman Bates.
Perdón. Norman Bates.
Es preocupante. Es preocupante.
Y lo que nos reímos trabajando con eso.
Nos reímos muchísimo.
No.
Lo que nos reímos, pero de llorar de la risa.
De llorar de la risa.
Comiendo galletas.
Comiendo galletas y con la cosa de matar las vacas.
¿Y cómo se llama tu character? Es
Anton Chigurh. Es muy raro, muy raro.
Es muy raro.
¿Cómo se llama este señor?
Anton Chigurh.
Con su air gun de matar vacas. La verdad es que lo pasamos muy bien. Encontramos algo que ayudó. Y, por ejemplo, eso fue una forma también de reconducir el trabajo que habíamos hecho, la propuesta, con lo que los Coen traía. Los Coen de pronto trajeron la imagen de ese personaje, ese pelo.
Pero era fácil para ti.
Es que era fácil.
Para ser un papel así, para ser un psicópata tan... Porque parece muy real.
Pero era un poco la propuesta que habíamos encontrado.
Sí, encontramos una que dijimos... de acuerdo al guión, esto es lo que más encaja.
Pero era basado en alguien.
Claro. Pero que eso que tenía que ver mucho con un asunto físico de bastante inmovilidad o congelamiento en el cuerpo. Sí. Hay varios detalles y con alguna cosa que era, bueno, más secreto profesional.
Sí. Algo que estaba conectado con algo más.
Pero estabais pensando en alguien en concreto con este personaje.
No.
Ay, tu cara. No. Me mentiste, sí estabas pensando en alguien.
Hay secretos creativos que creo que es bueno no desvelar.
Yo dije cuéntanos. Una entrevista que era basado en Bush, pero era para mover el avispero.
¿Padre o hijo?
Hijo.
Dale.
Hijo, por la guerra de Irak, porque salió después de esta... Era una ceremonia que me vino un tío a preguntar y yo vi ahí mucho, no sé, mucho republicano.
Bueno.
Saqué eso, esas cosas que tengo yo.
Bueno, en este caso, por lo que hemos estado hablando, un buen profe, un buen maestro, y eres muy buen maestro, tengo que decirte, y tengo nada pero amor. Sí. Para ti. Gracias. Es aquel que sabe ver qué alumno tiene delante, ¿no? ¿Cuáles son sus virtudes y defectos y cómo moldearlo de la mejor forma?
Perdona, pero yo creo que también hay que, yo por lo menos lo intento. ¿Y cuáles son mis problemas con esa alumna o ese alumno, aun que sea alguien lleno de virtudes? ¿Pero qué temas tengo yo? Como para mí es los dos, no solo mirar allí, sino mirar qué me pasa a mí. Perdona, ¿eh?
No, tiene todo el sentido, porque de hecho una psicóloga y una profesora de secundaria nos han explicado cómo hacerlo en la etapa de la adolescencia, la más complicada, como hemos hablado justo ahora. Vamos a escuchar este reportaje rápido de nuestra compañera Laura Bermejo.
Un maestro, un profesor, un docente, es una especie de guía que nos ilumina el camino cuando no sabemos muy bien todavía ni quiénes somos. Solemos encontrarnos con esta figura cuando somos niños o adolescentes, una etapa en la que esta figura, esta guía, es importantísima. Lo explica la psicóloga Mercedes Bermejo, portavoz del Colegio de Psicología de Madrid.
Los profesores en la adolescencia son una figura clave, ya que es un periodo y una etapa de transición crítica entre la infancia y la etapa adulta, donde se busca construir una nueva identidad y autonomía. Se busca también esa transgresión, esa diferenciación de los cuidadores primarios y esa pertenencia a los iguales. y por lo tanto los maestros no solamente son transmisores de conocimiento, sino también son modelos de referencia desde el punto de vista emocional y social, y pueden influir mucho en nuestra autoestima, autoconfianza, valores, habilidades, ayudándoles a tomar decisiones también sobre su futuro. Por eso es importante que sean referentes sólidos y con unas características y perfiles pues, que ayuden, ¿no?, en esta etapa de transición.
¿Y qué hace bueno un profesor? Rosa Rocha es la presidenta de Asociación de Directores de Institutos Públicos en Madrid.
Un ejemplo, un modelo para los alumnos, en la forma de dirigirse a ellos, si es empático o no es empático, si se dirige a ellos con respeto, con educación, y también, sobre todo, si es a la vez que cercano, pero también es capaz de mantener, ser firme y claro en los límites que marca con los alumnos. Y eso es muy difícil, no es fácil.
En cuanto al grado de satisfacción de los alumnos, España saca buena nota. El alumnado español destaca por su alto grado de integración en el centro escolar, con un tercer puesto solo por detrás de Austria y Suiza.
Eso sí que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, porque hay vías de comunicación para que los alumnos y los padres, y las familias, pues expresen su desacuerdo con algún profesor, en la forma en la que trabaja o en la forma en la que corrige. O hay muchos mecanismos hoy en día en el sistema para mostrar su disconformidad.
¿Y en qué medida influye un maestro a la hora de ayudarnos a encontrar nuestro potencial o saber qué queremos hacer con nuestra vida?
Siempre hablamos de la mirada del maestro, ¿no? Que muchas veces esa mirada salvadora, reparadora, esa frase muchas veces de confianza, de reconocimiento, puede marcar de por vida también a una persona, tanto positivamente como negativamente, ¿no? Y también un maestro puede identificar diferentes fortalezas y puede motivar mucho a que niños y niñas descubran su pasión y su propósito, ¿no? Y muchas veces son referentes, por eso muchas veces vemos a los niños y niñas que quieren ser profes de mayores, ¿no? Porque al final muchas veces pasan más horas con sus maestros que con sus propios cuidadores primarios, ¿no? Y también los maestros van a fomentar la curiosidad, proporcionan un ambiente de confianza, de seguridad, inspiran también y acompañan a que puedan alcanzar sus metas, y por eso es muy importante que profesores y profesoras confíen, ¿no?, que crean en ellos, que tengan en ellos una mirada positiva, y eso, como digo, va a afectar mucho a su identidad y también a su integridad y crecimiento emocional posterior.
Esa mirada salvadora, de confianza, ese impulso que da un maestro, no solo se limita a la niñez o a la adolescencia. Todos, en algún momento de nuestra vida, o en muchos, necesitamos ese impulso, ese empujón, ese gran maestro.
Es importante mostrar interés en sus intereses, ofrecerles oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, de exploración y ser un modelo. Los maestros y maestras, es importante que sean un modelo. Es muy importante la empatía, ¿no?, y la resiliencia y tener una comunicación abierta y respetuosa también. Están aprendiendo también de la forma de relacionarse, de vincularse, de estos grandes referentes que van a ayudarles a construir una autoestima y una confianza en ellos mismos.
Así que podemos resumirlo en tres palabras: empatía, confianza y comunicación. Así es un gran maestro.
Pues tú tienes todo, Juan Carlos.
No lo sé.
¿Estás de acuerdo con lo que hemos escuchado?
Sí, me parece muy interesante, me parece muy bueno. Claro que cuando es menor de edad la persona, son otras las cuestiones que hay que atender.
¿Es más fácil o más difícil trabajar con
niños? Yo creo que
niños,
siempre es delicado. Y creo que gran parte del trabajo es que quien está allí recibiendo una guía o un acompañamiento, para mí, más que guía, yo me siento que es bueno acompañar a alguien en su proceso, en su camino. Y a veces hay que acompañarlo a que la propia persona aprenda de sí mismo, que aprenda a verse lo que no ve, que puedas ver tus puntos ciegos, porque tú, yo, todos tenemos puntos ciegos. Y el otro está para poder ayudarte a ver
con
¿dónde
amor
está tu punto ciego?
Claro. Javier, ¿cómo era contigo, empezando con 5 años, tu infancia, tu educación? Es que ahora en día es bastante diferente, supongo.
Sí. Bueno, era muy de rebaño, ¿no? Era muy de todas a clases superpobladas, que todavía sigue habiendo este ratio en las clases, en muchas escuelas. Profesores desbordados. Mm. Creo que se reconoce y se agradece poco a los maestros en los países, en este país, con la dificultad que entraña lo que acaba de contar Juan Carlos, ¿no?, lo que ha dicho las compañeras, el enorme trabajo social que hacen. Personal, porque es muy importante que esa personita reciba un cuidado muy concreto, delicado, pero también firme, y el trasfondo social. Pero en mi época era muy de memorizar, de aprender, había castigos, recuerdo la regla en las uñas, los golpes de las reglas de madera en las uñas. A mí me tocó todavía ponerme de pie con algunos himnos, poco, pero me tocó. Y estaba la segregación, chicos y chicas.
Es muy triste, ¿no?
Sí, claro, era todo lo que no queremos que sea.
Pero te toca hablar de este.
Bueno, me toca.
Cuando piensas en este niño.
Sí, sí, claro. Bueno, veo que él creció, yo, el Javierito, creció con eso, y creo que porque tuvo una madre y unos hermanos como los que tengo, pues, y una madre que se dedicaba a lo que se dedicaba y me abría los ojos a otras posibilidades, a otras realidades, a otras formas de ver la vida, que yo pude entender y equilibrar con lo que yo veía, que era mucho más, bueno, mucho más
rígido. Tal vez.
Bueno, vamos a tomar una pausa musical muy breve. Una de las herramientas que utilizan los compositores para enseñarnos, los músicos, a dominar nuestros instrumentos son los estudios. Componen piezas tremendamente difíciles para entrenar nuestros dedos y hacerlos mejor. Son horribles. Aquí estoy tocando un estudio terriblemente difícil de un tío que se llama Moritz Moskowski. Menudo nombre, ¿no? Hay alrededor, dura 90 segundos, pero hay como 25 notas por segundo en esa pieza. Es un horror. Aquí su estudio.
Pero es que, no sé, a ver, yo soy un inculto en esto, pero qué maravilla la música, por Dios, y qué maravilla el músico cuando es tomado por esa música, porque eres viento, viento, es tormenta, es llovizna, es trueno, y de pronto es primavera, otra vez, y ahí uno se pierde y uno va con su viaje.
Más elevado, quizás, ¿no?
Porque vas más profundo que las palabras, por eso el truco, creo. Que me alegro tanto que estáis emocionados con piezas así. Es que yo soy un poco friki así, un poco noño, es que no sé, no tengo nadie con quien puedo hablar.
¿Con esto?
Es emocionante.
Bueno, es que sois artistas, por eso, pero en este punto del programa, siempre hago a mis invitados algunas preguntas para conocerlos mejor. Preguntas prácticas que me puedan ayudar. Primera, ¿cómo gestionáis la autoexigencia? Ayúdame.
Exigirle a la autoexigencia que no sea exigente.
Pues ya está. Claro. Hecho.
Con un poco de distancia, con un poco de humor.
Eso,
bueno, no es para tanto. No es para tanto.
¿Cuidáis vuestra cabeza? ¿Vais a terapia?
El mejor remedio que tengo para mi cabeza es Bettina, mi mujer, la verdad.
Qué lindo.
Sí, pero también es para mi corazón, para mi alma.
¿Y vos?
Sí, yo voy a terapia hace mucho tiempo.
ahora voy intermitentemente, hago diferentes terapias, diferentes acercamientos de diferentes cosas. Antes estaba en algo más consecutivo, más ortodoxo. Ahora, sí. Bueno, estoy abierto a otros tipos de conocimientos y tal. Nada especial y nada extraordinario, simplemente cosas que me ayudan a encontrar, a preguntarme cositas.
¿Te está ayudando?
Sí, vamos, sin duda.
¿Y con trabajo también? ¿Con todo?
Sí, yo ahí voy. Aparte tengo la suerte de que mi pareja también, que es una persona a la que amo y respeto y admiro, también comparte esa filosofía.
¿Tú?
Yo sí, coño.
Qué firme ese yo sí.
¿Cómo no?
Claro. ¿Y en inglés o en castellano?
En ambos.
Ah, mira qué bien.
Castellano y ahora en inglés. Ah, y hay una diferencia.
Sí, es mucho. Claro.
Sí, Rey. Sí, sí. Pero bueno, sí. Javi, si pudieras elegir una canción para, no sé, algo importante, tu boda, tu funeral, un amante, el mundo, solo una canción. Uh-huh. Es difícil, lo sé, pero ¿cuál sería...?
This is the sea, the Water Boys.
This is the sea.
The Water Boys. Me ha venido esa a la cabeza porque ha sido una canción muy importante en mi vida, porque habla justamente de ser ese río donde va cayendo todo lo que sucede a los alrededores, en esas riberas, en esas piedras que vas suavizando para finalmente abrirte al mar, a decirte, bueno, este es el mar, aquí he llegado, ¿no? Con todo lo que traigo detrás y aceptarlo, ¿no? Aceptar que eres eso, eres ese mar, eres ese mar con todo lo que traes,
¿no? Sí. Para toda la vida. Qué lindo, escuchamos un rato. No lo conozco. Seguimos escuchando porque mientras pregunto dos preguntas más a cada uno. Juan Carlos, JC, primera, ¿quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué te inspira?
Iba a decir mi padre, pero también podría decir mi maestro Carlos Gandolfo. Javier me inspira mucho. Sin duda, pero todos mis alumnos, realmente no encuentro uno que no me inspire, que no me vaya con algo que sea una inspiración o para un personaje o para una manera de trabajar o para algo que me inspire darme cuenta de algún error.
Pero tío, eso es lo que te hace un buen profe, ¿no? Esta generosidad. Sí. Bueno, Javier, misma pregunta, ¿quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué te inspira?
Bueno, a ver, mi madre, sin duda. Su capacidad de poder manejar la intemperie con fuerza, con voluntad y con humor. Y cómo eso se traduce en empatía hacia los demás, a reconocer que no estamos solos, que necesitamos unos de otros, que yo sin ti no soy nadie, y saber que lo que mejor puedes hacer para alguien es estar presente y dar lo que tengas, lo que puedas, como puedas. No tienes que ser la Madre Teresa de Calcuta, simplemente estar presente y escuchar ya es suficiente. A un nivel como ser más adulto, creativo y artístico, evidentemente Juan Carlos Corazza, porque me ha abierto el conocimiento a unos niveles de sensibilidad que solamente toco con él. O sea, quiero decir, cuando vuelo, cuando he tenido alguna vez algunas alas, es porque él me las ha puesto encima. Me las ha puesto con el cariño y con el cuidado que él lo hace. Y he volado y he visto eso. Y he visto el cielo.
Pero el amor siempre nos inspira, ¿no? En ti también hay mucho amor y se siente.
¿En mí?
Sí,
no,
sí.
Que va.
Hay amor, sí.
Bueno.
Y yo creo que seríamos injustos si nosotros no dijéramos que quienes nos inspiran profundamente son nuestras mujeres.
Eso,
porque conozco
100%.
A las tres, especialmente a la mía, y puedo decir que el amor de mi mujer es de una gran inspiración, y el de las vuestras son mujeres realmente amorosas y grandes.
Ay, bueno, pues Javier Bardem, Juan Carlos Corazza, muchísimas gracias por venir a compartir conmigo este ratito de horario.
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Gracias.